reflexiones que también vamos a comentar a lo largo de la tertulia de hoy. Por cierto, última tertulia antes de las vacaciones, última tertulia de lunes antes de las vacaciones de verano, última tertulia del curso, por lo tanto, para Enrique Martínez, que lo tenemos en los estudios de Donostia. Bueno, Enrique.
Egunon,
y Egunon también a Nico Moreno y Marcelo también, y ambos a través de línea telefónica. Kaixo, Egunon Bioi.
Egunon Bai.
Egunon Bai, ya soy de.
Bueno, que enseguida hablamos de Grecia, pero antes una mención breve a la fotografía de ayer en Baracaldo, ese homenaje a Perico Solabarria. Nico, empiezo contigo.
Pues yo creo que ayer se vio una fotografía muy amplia, una fotografía muy plural, una fotografía muy emotiva y una fotografía llena sobre todo de agradecimiento. Y eso es lo que ha sembrado y lo que ha dejado y lo que ha recogido Perico a lo largo de su vida. Era de esperar toda esa pluralidad, y yo creo que lo más llamativo realmente fue que ayer fue un homenaje sentido, pero directo hacia él, hacia su persona y a todo lo que ha representado, ¿no? Desde muy amplios espectros, no solamente relacionado con la izquierda abertzale en absoluto, mucho más amplio que todo eso. Y bueno, yo al final me quedo con las palabras de Chusa Padrones diciendo cómo Perico de alguna manera refleja lo que debe ser el espíritu y lo que debe ser la práctica de un frente amplio, ¿no? Hasta el final lo ha tenido. Hace un mes, estaba todavía manifestándose por las calles de Baracaldo, tozudo como era, hasta el final. No quiso ni siquiera ir en silla de ruedas, quiso marcar el paso de la manifestación, y yo creo que ese es el recuerdo y el valor que nos deja. Pues una pena y un honor y una enorme satisfacción para todas aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de haberle conocido y compartido con él momentos, reivindicaciones, luchas y fiestas también, porque también en todas estaba.
Bueno, Marcelo, Enrique, ¿qué añadiríais sobre ese homenaje de ayer, que fue un multitudinario? Casi la Areco Plaza casi se queda pequeña.
Yo creo que Perico era un tipo, esa especie de luchador competente de los que yo creo que ya no quedan muchos, ¿no? Y no es que no haya gente de este país que esté trabajando y esté apoyando mil causas, ¿no? Pero esa dedicación completa, absoluta, a sus proyectos, a sus ideales, de una manera constantemente, o sea, siempre abierta, siempre solidario, siempre acercándose a ayudar a la gente, en muchos casos de una manera pública, conocida, porque muchos de los actos en los que él participaba tenía una proyección pública, y en otros muchos casos de manera completamente individual, porque el otro día oí una entrevista, y bueno, también leí el artículo que publicamos en la red de Xavier Amoriza, donde decía que cuando era cura lo llevaba de una manera muy estricta y muy 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 con los pobres y por los pobres y para los pobres, y acogiendo gente en su casa y en su piso y durmiendo a veces él fuera de casa para que la gente durmiera en su casa, y una persona absolutamente integrada a sus ideales, tanto en la época en la que era, no sé si es el final sigue siendo, pero en la que era cura, y luego también en la que era combatiente, y combatiente de las clases populares de este país, y luego combatiente también por las libertades de este país. Yo creo que eso es un ejemplo de dedicación, de tesón, de lucha, de una dedicación abnegada a sus principios y a las ideas que tenía, y incansable, vamos, era infatigable, estaba en todos los sitios donde se podía estar. Yo no sé, igual porque era cura, también tenía igual la facultad de acomodios de estar en todos los sitios, pero estaba en todos los sitios. Si hacemos un repaso en las hemerotecas y las fototecas de los medios de este país, o algunos de algunos medios de este país, será uno de los personajes que más ha aparecido en todo lo relacionado a movilizaciones, luchas populares y actos de solidaridad con las clases más desfavorecidas, o con la gente reprimida, con la gente que ha conocido represión. Yo creo que era una persona, bueno, que seguro que vivía con 4 euros al mes y el otro lo repartía, y muy muy espartana durante en su vida privada, en sus gastos y en lo que los demás consideramos pues que puede ser un poco la dulce vida, y luego una persona absolutamente entregada.
Un hombre, yo entiendo que además de todo lo dicho, desde luego, un hombre profundamente humano, y en lo que se refiere a la consideración de amor por la humanidad, de amor por el hombre, y de ahí, de esa profunda humanidad, creo que emana toda su postura política y toda su postura reivindicativa, pero es un activista y además un hombre, como digo, como antes se decía, un filántropo.
Bueno, Marcelo, por hacer un último comentario para cerrar esto, hoy alguien decía en las redes sociales que en principio Baracaldo y Guecho solo están separados por 5 kilómetros, pero ayer parecía un mundo, lo digo por ese acto que tuvo lugar en el Blas de Lezo. ¿Qué podríamos añadir de eso? Que parece como que fue un último mensaje también de Perico Solabarría, que su homenaje coincidiese con esa otra fotografía tan casposa, ¿no?, que tuvo lugar ayer.
Sí, bueno, dos las realidades de este país. El Blas de Lezo atraca aquí una corbeta, la atraca aquí porque todavía pertenecemos a Amistad de Oriente de España y por tanto ellos atracan donde está en la punta de la nariz. Si fuéramos un país independiente tendrían que pedir permiso para atacar y seguramente se les dejaría atacar porque en fin hay convenios internacionales que permiten esas cuestiones, y en el otro parte está la otra parte del país, un país que está comprometido con sus derechos, con sus libertades, con las clases populares, con la gente que le está pasando mal, con la gente que está reprimida, con la gente que tiene ansias de libertad. Son dos monedas o dos caras de una misma moneda, con una diferencia cuantitativa y cualitativa muy grande. Es que en una había mucha, mucha gente y en la otra había bastante menos gente.
Bueno, vamos a cambiar de tema, porque esta semana, bueno, historia interminable, ¿eh? Seguimos hablando de las negociaciones entre Grecia y la Troika. Yo os quería preguntar concretamente más que sobre en qué punto están esas negociaciones, una opinión política sobre, bueno, esa convocatoria de referéndum del gobierno de Syriza para el próximo domingo, porque también está ahí el tema del corralito, si nos da tiempo también lo mencionaremos, pero antes, el referéndum que se ha convocado para el próximo domingo, un análisis, y yo añado una cosa antes de pediros ese análisis, la reflexión que hacía ahora Adrián Zelaya de CAI Center, que lanzaba la pregunta de si Syriza habrá medido la idoneidad de convocar, la idoneidad en el tiempo de convocar ahora este referéndum, justo cuando hoy lunes ha implantado un corralito. Tal vez eso afecte a la gente y no siga tanto a Syriza, porque claro, el tema del corralito, igual a algunos sectores, no a todos, puede que les afecte a la hora de dar su voto el próximo domingo. Enrique, empiezo contigo.
Hombre, en cuanto al corralito, pues sí, efectivamente el corralito supone no poder retirar dinero, pero es que son tan amplias las capas de la sociedad griega que están sufriendo tanto y que están en esa situación, que aunque les deje retirar dinero, ¿qué dinero van a retirar? O sea, que claro, si el corralito realmente a quien puede influir o a quien puede determinar la capacidad de voto es a unas clases específicas. Evidentemente había colas en los cajeros, pero eso es por las primeras noticias, por los rumores. Una vez organizado el corralito, la cantidad que se puede retirar, la que no se puede retirar, todas estas cosas, supongo yo que entre lo que es el electorado de Syriza, lo que es su masa, su apoyo popular, pues evidentemente creo que estará medido el efecto por parte del gobierno. Eso entiendo. Y en cuanto a la convocatoria de un referéndum, es que me parece lo propio. Es además supone un ejemplo importantísimo para toda la izquierda europea. Supone colocar por delante de las presiones la política, por delante de la economía, la decisión popular y legítima por delante de la decisión impuesta desde fuera. Es decir, es un ejercicio verdadero de soberanía. ¿De qué soberanía nos hablan estos? ¿De qué soberanía nos hablan estos? Habla el de la bandera, ese que se hace una foto con una bandera, si no es capaz de salir a la calle a apoyar a los griegos, a decir eso sí que están ejerciendo soberanía, eso sí que están ejerciendo la democracia.
Aquí hay una cuestión importante, yo creo que es lo que la frontera o la línea que marca el referéndum. Los anteriores gobiernos griegos que han ido aceptando a pies juntillas todos los memorandos y todas las imposiciones sobrevenidas después de diversas negociaciones han aprobado esos memorandos, han aprobado esos programas de deuda por encima de varias huelgas generales, por encima del pueblo griego, por encima de la protesta, y han ido metiendo al país en la situación en la que está. En el momento en el que un gobierno que lleva una negociación durísima, que lleva 3, 4, 5 meses de negociación, con una confrontación en términos muy duros, verbales incluso, en la defensa de los principios que le llevaron precisamente al gobierno, plantea que ante una posibilidad de acuerdo en la cual quizás no los términos exactos en los que se había comprometido este gobierno son los que se van a poner encima de la mesa, y ante esa eventualidad plantea consultar al pueblo. Eso yo creo que es un valor incalculable en términos democráticos y de una ejemplificación incalculable en este momento en Europa a nivel democrático, ¿no? Y precisamente ante eso vemos la respuesta del Fondo Monetario Internacional, vemos la respuesta del Eurogrupo, que se niega y piensa que eso es una tomadura de pelo. Un ejercicio democrático como el que plantea el gobierno griego lo piensa que es una tomadura de pelo, y fuerza la maquinaria precisamente para crear una situación de mayor dificultad, ¿no? Yo creo que la medida del corralito no va a afectar realmente a quien no tuviera intención de sacar capital de Grecia, y fundamentalmente va destinada a eso, destinada de aquí al referéndum, a mantener un poco la cohesión económica y la viabilidad económica contra las dificultades de Grecia. Y yo creo que, independientemente de cuál sea el resultado, el comportamiento de Syriza, el comportamiento del gobierno de Tsipras es exquisitamente democrático, y yo creo que es, como dice Enrique, un ejemplo para toda la izquierda en Europa.
Marcelo, ¿qué dirías tú?
Bueno, yo creo que la jugada del presidente griego es una jugada muy interesante porque en otros casos puede. En el caso, bueno, primero está de acuerdo con decir que es el ejercicio democrático y que es un modelo de decir, bueno, aquí la decisión la toman los ciudadanos, y los ciudadanos que apechuguen luego con la que cargan, ¿no?, con la decisión que tomen, ¿no? En el caso de que le salga el referéndum a favor y la gente le diga que no acepte las condiciones que le imponen, él tiene la fuerza, en la siguiente ronda de negociaciones, tiene la fuerza de decir: los ciudadanos griegos me han dado el mandato en este referéndum de que me siga oponiendo a estas medidas y a estas imposiciones. Si le sale contrario y los ciudadanos le dicen en el referéndum que acepte las condiciones, también podría ir a negociar con el mandato de los ciudadanos, decirle: acepta las negociaciones. Es posible que él se resista y diga: yo no estoy dispuesto a aceptar este mandato a los ciudadanos, y entonces dimita, que sería lo lógico en caso de que él no estuviera de acuerdo con la decisión final o en caso de que le saliera mal el referéndum. Es cierto que el corralito va a tener influencia en algunas clases sociales, y a Tsipras le van a faltar en ese referéndum todos los votos, ¿eh? O sea, no le va a sobrar ningún voto para ganar. Yo no creo que ese referéndum se vaya a resolver con una amplia mayoría a favor de las tesis del gobierno de no aceptar las presiones que a mí parecen inaceptables y en algunos casos hasta inhumanas. Que le está poniendo esto, el FMI y Europa, la troika, está la nueva troika, ¿no? Yo creo que son absolutamente inhumanas, y me da la sensación de que lo puede ganar el referéndum, pero si lo gana, lo ganará. Yo creo que una mayoría bastante exigua, porque el miedo es libre, sucede con el corralito también, ¿no? O sea, tú estás a favor de las tesis, tú tienes unos ahorros en un banco griego, perteneces a la clase media griega, por lo tanto tienes unos ahorros, tienes ya 50 y pico años, has podido. Eres profesor de universidad, has podido tener unos ahorros, y tú tienes dos opciones: decir, bueno, yo no retiro el dinero porque estoy absolutamente convencido de que esto saldrá bien y que al final ese dinero va a seguir en el banco, por lo tanto, dentro de 10, 15 días podré volver otra vez a operar con ese, por 6 días, a operar con ese dinero. Pero también el miedo es libre: sí, pero si no, me caigo yo y se caen todos mis ahorros de toda mi vida y se cae con eso mi familia, ¿no? Por tanto, reconociendo siempre que el miedo es humano y que muchas veces actuamos más por impulsos de miedo que por impulsos racionales, porque el miedo habitualmente no es racional. Yo sí tengo mucha expectativa sobre el compromiso que ha tomado el gobierno griego de consultar a los ciudadanos en una decisión tan importante, ¿no? Eso no es habitual. Acordaos que en España, como se hizo el cambio de la Constitución por una cuestión parecida, se hizo por cuestiones económicas y unas imposiciones que había por parte en este caso, del gobierno alemán. En España se hizo a través de un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. Incluso a ese acuerdo ni se invitó, no a los ciudadanos ni tampoco a los representantes de los partidos más pequeños que hay en el Congreso español. Por tanto, además de ser un ejercicio muy interesante de entender la política, yo creo que desde el punto estratégico también es un ejercicio muy 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 adecuado. Uh-huh. O sea, con mucho reflejo, tiene mucho reflejo político este ejercicio.
Uh-huh. A mí me gustaría hacerte una matización, Marcelo. Has hablado de estas clases medias, pero ¿existe todavía clase media en Grecia?
Yo creo que depende del oficio que tengas, yo creo que sí, yo creo que profesores de universidad y gente que esté, o sea, Syriza no llega a ganar las elecciones si no tiene los votos de la clase media. O sea, no solo con la clase trabajadora se ganan las elecciones, bueno, ha pasado en Venezuela. En Venezuela, si no sumas también los votos a de las clases populares de las clases medias, que son gente intelectual, que tiene unos, solamente, bueno, depende del oficio que tengan, ¿no?, profesores de universidad y gente que esté trabajando en la estructura media alta de la administración pública o incluso de la privada, sin la suma de esos votos en Venezuela no hubiera ganado las elecciones.
Pero yo creo que son clases medias empobrecidas, incluso hasta proletarizadas.
Son cada vez menos medias. Y está cada vez más en la parte baja de la pirámide que en la parte alta, sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, en estas, la brecha económica en estas crisis se dan los de arriba muy arriba y los de abajo muy abajo y los de medio para abajo. Las clases medias son más, está de acuerdo. Pero digo que si la suma de esos en Grecia, o si la suma de esos en Venezuela, por ejemplo, en otros muchos países, no llegas nunca a tener una mayoría. Digo, esas mayorías inhabituales son la suma de muchas clases y también, bueno, no vamos a hablar de Venezuela, que dentro de poco habrá elecciones, pero en Venezuela la caída del chavismo es porque es el desenganche de las clases medias del proyecto chavista. Y aquí podría suceder que Tsipras llegue al gobierno con el apoyo de esa clase media, que tal que le parecía que los anteriores gobiernos, a los que seguramente esta clase media había votado antes, los anteriores gobiernos eran gobiernos absolutamente abusivos, corruptos y entregados a los que crecía Europa, que pone sus esperanzas en Tsipras, pero que en un momento en el que el miedo va a valer tanto como el pensamiento político, igual se mancha para atrás. Y yo creo que la clave está ahí, la clave es retener a esas clases medias que están por lo que son más empobrecidas.
Bueno, ¿cuál va a ser el final de todo esto? ¿Vosotros qué intuís?
Que Grecia no saldrá de la Unión Europea porque no le interesa ni Grecia ni Europa. Si Europa permite que Grecia salga, es un fracaso. Y además, la salida de Grecia apoyaría mucho a los sectores euroscépticos, de, por ejemplo, de Gran Bretaña, que dentro de un año tiene un referéndum. Dentro de un año se va a dar un referéndum de salida o de permanencia en la Gran Bretaña.
Marcelo, lo perfecto sería que Grecia no salga de la eurozona,
no existe,
pero que Syriza sí salga del gobierno.
Lo perfecto no existe, Mikel, no existe. Lo perfecto no existe, Mikel. No hay perfección en política. Pero yo creo que a ninguno, o sea, además yo creo que los dos están, a ver, utilizo el término jugando, yo soy de prensa escrita, lo pongo en cursiva, ¿no? Los dos están jugando sabiendo que ni uno le va a expulsar al otro ni que el otro se va a salir. Y eso se nota en las negociaciones, porque Grecia sabe, no me vais a mandar porque es un fracaso para vosotros. Imaginaos si es un fracaso que hasta los procesos de salida de la Unión Europea no están establecidos ni están tasados en la normativa europea. Existe una normativa de ingresos, no de salida, porque nadie pensó nunca que fueran a salir. Por tanto, es un fracaso político como copa un pino, porque si no, hace tiempo que habrían mandado a Grecia. O sea, si no es porque el fracaso político que supone para Alemania y para la Unión Europea la salida de Grecia, hace tiempo que lo habrían mandado. Y Grecia sabe que no va a mandar, y luego también sabe Bruselas que Grecia no se va a salir mañana a la mañana. Que no se va a salir porque Grecia tampoco, por si acaso, tampoco quiere salir. Grecia tampoco se quiere echar en brazos de Rusia o en brazos de China, por ejemplo, que seguro están dispuestas a comprar la deuda griega, como los chinos tienen comprado hace muchos años la mayoría de la deuda americana, y nadie se queja de eso.
Hombre, yo creo que has apuntado ahora, yo Mikel, el escenario perfecto, ¿no? Que Grecia no salga y que quien salga sea el gobierno de Syriza. Y da la sensación de que la negociación en los últimos tiempos ha tomado esa derivada política, ¿no? En la medida que Syriza ha mostrado voluntad de acuerdo, incluso bueno, ha estado dispuesta a pasar algunas de lo que consideraban líneas rojas, el FMI fundamentalmente ha estado forzando más y no ha aceptado medidas planteadas, ¿no? Además, con un nivel de insolencia tremendo, ¿no? Incluso cuando Syriza se muestra partidaria o plantea medidas como subir el impuesto de sociedades o aumentar las cotizaciones a la seguridad social, el Fondo Monetario Internacional fundamentalmente dice que no, que tiene que bajar los impuestos de sociedades y que lo que tiene que hacer es recortar pensiones. Es decir, se está metiendo directamente no ya en la vertiente económica, sino en la vertiente política de la gestión de la deuda, ¿no? Y es ahí donde ha entrado el juego político y ante el cual yo creo que el órdago planteado por Syriza y planteado por Tsipras de referéndum es lo que donde, donde donde intenta salir políticamente reforzado. Estoy de acuerdo en la necesidad de las clases medias, pero yo creo que Syriza en este momento también tiene bastante bien planteada la situación. Supongo que el escenario será que al final, después del referéndum, de una o de otra, sea cual sea la decisión, Tsipras y su gobierno salen reforzados, entiendo yo. Y en este sentido es muy llamativo el llamamiento de urgencia que hizo ayer Estados Unidos, ¿no? al FMI, incluso que valore una quita de la deuda, pero que a toda costa mantenga a Grecia en el euro, sobre todo yo creo que para evitar todas las turbulencias y para evitar todo lo que pueda pasar. En este momento el escenario yo creo que nadie lo puede prever y va a ser una semana de mucha tensión y con un referéndum a la vista, que yo creo que es donde hay que poner en este momento la ilusión y donde hay que poner en este momento el gran valor democrático de todo este proceso.
Bueno, yo quiero añadir una cosa, una matización, y no sé si es real o no, pero cuando tú le debes un poco de dinero al banco, tú tienes un problema. Si le debes mucho, mucho dinero al banco, el problema lo tiene el banco. Me explico, o sea, hay una deuda griega que las cajas de los Länder, fundamentalmente alemanes, tienen un problema si se da el Grexit, que se llama, si sale y declara inicua, injusta la deuda o ilegítima, las pérdidas financieras para estas cajas son tremendas, ¿eh?
Yo creo que el planteamiento, hay un planteamiento que no sé si va a ser posible, pero yo creo que no es bueno para Grecia, y es que Grecia se mantenga, pero Tsipras salga. Tsipras sabe que si sale, o sea, que lo único que puede garantizar todavía que Europa no aplaste más a los griegos es que Tsipras siga manteniendo esta tensión que mantiene con Bruselas. Si por cualquier motivo, por cansancio, por agotamiento, porque ve que es imposible, si dice deja el gobierno y dice, señor, nosotros nos vamos, y esto que el gobierno, el otro es el que lo va a gobernar, son los anteriores, es la clase política que había antes, esa gente sí se va a poner de rodillas ante lo que le diga Bruselas. Yo creo que un ejercicio de solidaridad por parte de Syriza sería, nosotros ni nos vamos del gobierno, ni nos vamos de Europa y nos vais a aguantar aquí, aunque tengamos que estar 17 años negociando. Yo creo que el escenario es más solidario con la clase, con los trabajadores griegos, con la clase popular de griegas, que decir, señores, nos vamos del gobierno y que esto que lo negocio otro, porque ese otro lo van a negociar a la baja.
Bueno, pues hasta después de verano no volveremos a hablar de Grecia, ¿eh? Porque la de hoy es la última tertulia. Espero que cuando recuperemos las tertulias el curso que viene podamos hablar de una victoria de la mayoría griega, porque eso sea también una victoria nuestra o de la mayoría de los europeos y europeas. Para terminar, habrá que descansar, Marchero, durante el verano, que empieza un curso, el próximo curso va a ser potente también, elecciones generales, 27S en Cataluña, potente viene, ¿no? El curso, el año que viene, el curso político.
Bueno, para los que nos dedicamos al periodismo, viene animado, viene muy animado, vamos a estar bastante entretenidos este otoño, y vamos a ver todavía qué pasa con las famosas, la fecha de las elecciones españolas, ¿eh? Porque cada vez hay más presiones para que neutralice a las catalanas, poniendo las fechas de las catalanas, pero bueno, pero ya veremos.
¿Pero va a existir para ti el verano? ¿Qué decir? ¿Van a existir las vacaciones?
Sí, claro, por supuesto, somos seres humanos.
Eso
pues
es.
No sé si en tu empresa, la mía sí, somos seres humanos y la gente se coge vacaciones y se va a San Fermín, ¿eh? Sí, por supuesto.
No, nosotros nos vamos el lunes a San Fermín, es programa especial, pero luego ya bajamos la persiana, eso ya es tradición aquí en esta radio. Enrique, Nico, ¿qué planes?
Pues 15 días de vacaciones fuera de aquí a descansar con la familia. Espero que tener buen tiempo. Espero que el PP, que Rajoy, no nos chafe el final del verano adelantando las elecciones. Y luego, pues en agosto, fundamentalmente aquí, con un ritmo más tranquilo, pero a trabajar y a preparar el próximo curso, que efectivamente viene potente. Pero ahora, a mediados del mes que viene, de julio, espero desaparecer del mapa durante unos días.
Enrique, ¿qué irías tú, para terminar?
Yo no me voy a llevar ni el teléfono. Me voy a ir unos días, unos cuantos días a La Rioja y con la familia, el perro, ver a mis padres, esas cosas, y luego, como dice Nico, a la vuelta, despacito y poquito a poco, ir preparando, ir trabajando los deberes para el otoño.
Bueno, pues
ya
eso.
El único que va a trabajar en verano soy yo.
ya me parece que de este cuarteto el único que va a estar generando soy yo.
Bueno, Marcelo, alguien tiene que levantar el país y te lo agradecemos mucho, de verdad, ¿eh?
Sí.
Que ha sido un placer, bueno, para Cale Gorrian, ¿eh? Teneros aquí a los tres. Esperamos también que el próximo curso, bueno, podamos contar con vosotros. Enrique Martínez, Marcelo también, de Nico Moreno. Es que ricasco.
Punto pasado.
Cuenta con ello.
Un placer
venga,
ha sido para mí. Venga, un abrazo muy fuerte, Nico, Marcelo.
Punto pasado, bye.